sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios. Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 MHz en frecuencia modulada. Un servidor, Carlos Ramírez, trabajando con Luis Ignacio Román del ITESO, aquí en esta frecuencia. Hoy, por causas de fuerza mayor, incomunicados, no tenemos teléfonos, no tenemos internet, pero sí tenemos un Twitter, arroba pleiotropic, pleiotropic, en donde pueden ir dejando sus mensajes y, por supuesto, también en la página de Multiverso en Facebook, Multiverso 360 en Facebook. Vámonos con una pieza mientras Luis Ignacio y yo nos aposentamos y nos adueñamos de este espacio sabatino del periodo de vacación profunda.
Para la UDG.
Buenos días. Buenos días, Luis Ignacio. Vámonos con un poquito de música de Ali Primera, nada más para ir ambientando lo que va a ser el tema de hoy. Y regresamos porque, eso sí, Venezuela hoy está en primer lugar.
Quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala. Palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. Porque la lucha es larga, para que no se caiga. Que la vereda es larga, para que no se caiga. Quien sea de una vez, así sepas que viola el cielo, échala. La palabra por dentro lo quema y te la sé. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala. Tu palabra contra quien sea, más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra
el corazón del pueblo, para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga.
Sí, regresamos a cabina. Notificamos que Margarita Robertson está en comisiones, anda con gente de Tuxpan. Sí, hay que recordar que aquí hay división de labores y feliz división de labores, porque Margarita nos tiene al tanto de lo que está pasando en Jalisco, de lo que está pasando en México. Es nuestra reportera, comentarista fundamental para entender fenómenos sociales aquí en México. Luis Ignacio es nuestro especialista en economía. Aunque tú sabrás que últimamente, cuando digo últimamente, estos últimos 5 años, los economistas han estado misteriosamente callados respecto a cuáles son las ecuaciones que se derivan de la famosa, del facilitamiento cuantitativo norteamericano, que ha sido uno de esos misterios económicos profundos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, estamos hablando de Venezuela el día de hoy. Uno, hay que ubicar a Venezuela como un país caribeño, pero que también es un país de selva y también es un país de una enorme riqueza natural. El Orinoco es una arteria fundamental para entender lo que es uno de los ecosistemas más complejos en el continente. Es un lugar en donde tenemos que entender que hay mestizajes de muchísimas cepas. Hay los zambos, que son los mestizajes de la población indígena local con la población afroamericana, importada para el cultivo de los
cañales. Justamente, el trabajo esclavo desde la época colonial.
Claro, el trabajo esclavo. Hay que recordar que el fenómeno de la importación de esclavos a este continente era en cuota mínima a Estados Unidos cuando la comparamos a la cuota que se iba rumbo a Brasil. Esto es, cuando tú ves el comparativo, el Cono Sur se llevaba la parte mayor de la importación de esclavos, aunque en Estados Unidos era un fenómeno importante. Venezuela también vivió un fenómeno antes de Bolívar de trabajo esclavo.
Sí, Venezuela es un país, realmente es un crisol de culturas. Es tanto en el plano histórico como en el cultural, como en el geográfico. Si nosotros lo ubicamos como América Latina, como de la América Latina continental, como uno de los países, digamos, medios de la región, digamos que las grandes economías latinoamericanas son Brasil, Argentina y México, y las economías medias relativamente fuertes, o históricamente fuertes, son Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Grosso modo, ese es el esquema de lo que predomina en cuanto a territorio y población en América Latina. Sin embargo, en el caso de Venezuela, a pesar de ser un país ampliamente conocido como latinoamericano continental, es también totalmente un país caribeño.
Exacto.
Es decir, está Venezuela a tiro de piedra, por ejemplo, de las islas de Trinidad y Tobago. Entonces eso nos da otra muestra, con cultura indígena también, que venía pues de todas las zonas amazónicas desde épocas precolombinas, pero que también tiene una enorme presencia negra, y donde curiosamente la historia oficial desde la independencia es esencialmente criolla. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de Bolívar, fundamentalmente estamos hablando del movimiento criollo. Cuando estamos hablando de la alma llanera, a la hora de hablar de la música, estamos hablando de las zonas mestizas y blancas de Venezuela, lo cual ha ido generando también históricamente un proceso de fuerte polarización social. y creo que ayuda mucho a explicar lo que está pasando ahorita. Los partidos dominantes durante la mayor parte del siglo XX en Venezuela, COPEI y Acción Democrática.
En su famoso punto fijo, el acuerdo de primero tú, luego yo y terceras tú.
No sé cuántas décadas.
50 años.
Pero verdaderamente era una lógica, una especie de alternancia entre casi los mismos. Uh-huh. Unos un poquito más tirados a socialdemocracia, los de Acción Democrática.
Carlos Andrés Pérez, el paradigma de ello.
Pues Carlos Andrés Pérez uno, porque Carlos Andrés Pérez dos, que fue claro. Presidente en segunda ocasión, fue completamente distinto. Y por otro lado, COPEI como el partido más conservador. Digamos, era la lógica venezolana similar a lo que en gran parte de América Latina, claramente en Colombia hasta periodos recientes, era la disputa entre liberales y conservadores, o en el caso de México durante todo el siglo XIX también era esa disputa entre liberales y conservadores, entre el partido, si mal no recuerdo, blanco y colorado
en Uruguay.
Uruguay. Uh-huh. Entonces estamos teniendo como esa dicotomía que ahí se refleja en Venezuela. Y en cuanto a, digamos, la derivación de lo que, de la situación que está dándose ahorita y que viene finalmente desde el ascenso de Hugo Chávez. Yo recuerdo un libro muy, muy importante, no recuerdo ahorita el autor, si alguien del público nos pudiese ayudar, sobre la crisis del populismo en Venezuela y la derrota finalmente del populismo. Un libro donde decía, efectivamente, el populismo llevó a un fracaso espantoso al país. Porque el populismo implica una lógica de dádivas a la población en la cual no se está generando un proceso de desarrollo real, en el cual simplemente se venden favores, en el cual son los mismos los que concentran el poder. Y bueno, yo estoy de acuerdo con ese examen y con ese libro, nada más que ese libro fue publicado a fines de los 80, principios de los 90. Es decir, no estamos hablando de Chávez, estamos hablando de antes de Chávez, estamos hablando de los 50 años precedentes y donde muy posiblemente podemos ubicar al régimen chavista no como causa del populismo, no como origen del populismo en Venezuela,
sino como resultado
justamente de las políticas que se llevaron durante décadas antes de que este hombre llegara, ¿no?
Sí, un dato económico importante de este punto fijo, de este ping-pong de los dos partidos, que en realidad eran uno, es de que en esos 50 años Venezuela creció 15%. 15% en 50 años, no 15% anual. Esto es, básicamente vivió estancado con crecimientos que eran decimales del 1% anual.
Cuando viene el gran auge petrolero, digamos, desde mediados del siglo XX, que el consumo ya mundializado realmente de los energéticos se masifica, Venezuela tiene una posibilidad de crecimiento importante. Sin embargo, todo el control del petróleo en Venezuela estaba en manos de transnacionales.
Y todas las utilidades.
Entonces, ahí es donde se lleva toda la rentabilidad. Hay un proceso de nacionalización tibia, yo diría, extraña, del petróleo en Venezuela en los años 70, en la época de Carlos Andrés Pérez primero. Uh-huh. Digamos, me parece que en México estaba López Portillo en la presidencia, para ubicar más o menos el periodo, fines de los 70. Y en aquel momento se planteaba como una lógica de nuevo futuro para Venezuela.
Sí, Carlos Andrés Pérez tenía buena relación, por ejemplo, con Luis Echeverría Álvarez, que también era un presidente populista. Cuando estamos hablando en grandes rasgos del continente americano, Carlos Andrés Pérez tenía afinidades en cuanto a proceso político con Luis Echeverría.
Pero a diferencia de México, algo muy importante de Venezuela, y yo diría dramático, con respecto no solamente a México, a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, es que prácticamente no desarrolló un proceso de industrialización. Es decir, ha sido tal la riqueza petrolera de Venezuela, finalmente es un país que está nadando en un océano de petróleo, que en realidad no hubo ninguna preocupación real por desarrollar una capacidad manufacturera propia. Y de hecho fue muy limitado el desarrollo de su capacidad agropecuaria. ¿Por qué? Pues porque finalmente ahí está el petróleo.
Importaban comida, importaban todo.
Como para estar recibiendo permanentemente los recursos.
Claro.
Y creo que el término clave de Venezuela que habría que ubicar hoy y que prácticamente no se menciona en el conflicto que estamos advirtiendo es precisamente el petróleo. Es muy curioso cómo se está hablando tanto de la cuestión de la libertad, de la democracia, de la participación, de si dictadura, no dictadura, de...
Claro.
Y el petróleo parece como si fuese un país que no tuviera petróleo. O sea, cuando nosotros pensamos en los conflictos que existen en el Medio Oriente, cuando estamos pensando en Arabia Saudita, en Irak, en Irán, en Kuwait, en los Emiratos Árabes, en Qatar...
Siria mismo que tiene petróleo.
Sí, digo, en todos ellos, lo primero que decimos, ese conflicto, de una u otra manera, está asociado al petróleo. Sin embargo, en este caso de Venezuela, a pesar de que es evidentemente la disputa por los ingresos y sobre todo por el patrimonio petrolero del país, lo que está en juego, en realidad es algo que tal parecería que se barra y se esconde el petróleo debajo de la alfombra.
¿Cuándo es el motor principal? Mira, el petróleo es en Venezuela un tema de dos tiempos. El primer tiempo es el del petróleo convencional, en el cual todavía están en una muy cómoda meseta de producción de 2.700.000 barriles, pero hay una segunda frontera productiva a futuro en Venezuela, que actualmente tiene una coinversión fortísima, esto es una participación directa de las empresas chinas, que es la famosa oimulsión, que son petróleos muy pesados, son petróleos que se aproximan en su textura al chapopote, del cual tienen 3.000 millones de barriles de reserva. Entonces,
es la más alta del mundo,
¿eh? Es la más alta del mundo, claro. Estamos hablando de que cuando hablamos de Arabia Saudita, actualmente, si le creemos a sus propias reservas, a lo que ellos declaran, son 10 veces menores a las de Venezuela. O sea, es un mar de petróleo a ser desarrollado cuyos costos de producción son bastante más elevados que los del petróleo convencional. Sin embargo, son una frontera productiva a futuro para cuando haya un cuello de botella en los petróleos convencionales, que esto se ha estado sintiendo desde el 2005, es una frontera productiva enorme, sobre todo porque el petróleo más pesado igualmente tiene muchos más derivados químicos, esto es, el petróleo ligero, o sea, lo conviertes muy fácilmente en bunker oil, en diésel, gasolina, etcétera, y en gasolinas, y no tiene radicales más pesados para toda una serie de procesos industriales. Aunque el petróleo pesado es más difícil de procesar, es mucho más rico en posibilidades para una industria petroquímica. Esto es, tiene muchas más cadenas, tiene cadenas más largas y por lo tanto sus procesos químicos son mucho más valiosos. Esa es la gran riqueza que está en disputa en Venezuela. No es la riqueza de hoy, que es enorme, sino la riqueza del futuro, que es 100 veces más grande que la que actualmente están explotando.
A ver, esto es muy importante porque va más allá de la cuestión del ahorro de combustibles.
Exacto.
Porque no es solamente el hecho de decir, es que se va a usar menos petróleo porque los vehículos automotores van a utilizar cada vez menos gasolina, porque petróleo no es nada más gasolina.
Sí, pero ¿cómo fabricas el cascarón de ese carro del futuro? Con petroquímicos, claro.
Entonces, sí, recordar un poquito esto. Cuando estamos hablando de reservas, ahorita lo estamos diciendo indistintamente de la calidad del petróleo o de la densidad del petróleo.
Exacto.
El petróleo se mide por una cosa que se llama grados API, American Petroleum Institute. Y lo que ocurre es que entre más bajo sea
el número
de más los grados API, quiere decir que se asemeja más a un líquido convencional. Es decir, que es más fácil de procesar por una refinería.
Exacto.
Es decir, que es más fácil transformarlo directamente en gasolina, uh-huh, en diésel, en combustibles, digamos, de bajo nivel de refinación. En cambio, los petróleos más pesados requieren tecnología mucho más desarrollada, requieren procesos tecnológicos más complejos. Por eso, en el caso de México, es prácticamente inexistente ya ahorita, a diferencia de hace 20 años, propiamente la refinación petroquímica de productos más pesados. Y el petróleo de México también es muy pesado. Entonces, el gran problema también con Venezuela es que tiene una fuerte capacidad de refinación, pero de refinación
de ligeros.
Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ha generado un nivel de subsidio a las gasolinas descomunal, que creo que es uno de los grandes errores.
Sí, actualmente en Venezuela el litro se vende a $1.50.
Es regalar, prácticamente.
O sea, $1.50 mexicano, ¿no?
Pero eso también favorece, evidentemente, una importación masiva de vehículos de motor, una enorme necesidad de inversión en infraestructura, en avenidas, en calles, en importación de los propios vehículos, y son elementos que, curiosamente, terminan golpeando a la propia economía venezolana.
Sí, digamos que cuando tú ves el mapa de Caracas, lo que tú ves es especulación inmobiliaria rampante. El negocio del venezolano, una vez que te separas un grado del sector petrolero, es la construcción. Así de sencillo, o sea, construir, construir, construir. Y eso no te genera una base industrial. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria para la construcción, pues obviamente es Caterpillar, es John Deere, es Komatsu, etcétera. Y por lo tanto se mandó al olvido, ahora sí haciendo un recuento, la totalidad de lo que es vital, que es generar una... voy a sonar como de viejos polvos, pero soberanía alimentaria. No la tiene Venezuela. Y eso es un tema en el cual Chávez se pegó de cabeza muchas veces con la misma mentalidad venezolana, que decía, bueno, ¿y por qué quieres mandarnos al agro? ¿Por qué quieres cultivar trigo? ¿Por qué quieres cultivar maíz si lo podemos importar? O sea, fue una lucha que yo siento que Chávez salió tablas. Esto es, no pudo implantar la conciencia en su partido y en la población de generar una planta de soberanía alimentaria, pero tampoco la perdió. Esto es, avanzó en sectores, ¿no? O sea, porque le invirtió mucho dinero. Sin embargo, creo que sí hay una resistencia cultural a irse a la frontera agropecuaria. ¿Por qué? Porque es una población altamente concentrada en zonas urbanas.
Hay una cuestión ahí muy importante que es con relación a lo último que decías. A ver, Venezuela tiene una inmensa concentración de poder, no en zonas urbanas, en Caracas.
Claro.
Es decir, realmente la capital juega un papel inmenso con respecto al país en general, a diferencia de muchos otros, desde Ecuador hasta Brasil. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, por la situación de huracanes y de riesgos ambientales, a diferencia también de Brasil, Venezuela no tiene grandes ciudades estrictamente hablando en la costa.
No.
Pero tampoco tiene grandes ciudades pasando la sierra, donde la mayor parte del país es una llanura enorme. Y curiosamente, en un país que tiene, por un lado, una alta proporción de llanura y de costa, la capital está prácticamente en medio de cerros.
Está encerrada en una cañada, vamos a decirlo de alguna manera. Está entre dos sierras.
Y entonces, bueno, de hecho, yo creo que en parte las venezolanas, supongo que también los venezolanos tienen fama de tener piernas muy bonitas. Pues sí, porque
no tienen más remedio.
Porque se la pasan en escaleras subiendo y bajando.
Exactamente.
En la ciudad. Entonces, eso es algo como muy, muy claro.
Sí, tienen el aeróbics integrado en la geografía.
Pero entonces, en esa situación de esa capital, entonces decir, pensar en ese contexto, en un desarrollo agrícola importante, visto desde ahí, desde esa lógica caraqueña, pues no aparece como lo más práctico, digamos. Y genera, bueno, enormes problemas, sobre todo por esa brutal dependencia de petróleo. Que eso, ni Maduro, ni Chávez, ni Acción Democrática, ni COPEI, ni nadie lo ha podido enfrentar realmente en un siglo en Venezuela.
Es correcto.
Y entonces, digamos, ¿qué es lo que ha pasado con la tendencia económica de Venezuela? Cuando ha habido altos precios de petróleo, cuando ha habido boom petrolero, Venezuela se acerca al primer lugar de producto per cápita de América Latina.
Sí, estamos hablando de los años posteriores a los huracanes de Rita y Katrina que golpearon en la golfa, la costa del Golfo, muy señaladamente Luisiana y Texas.
O en la segunda mitad de los 70, o sí.
No, y ese fue el primer gran
brinco
cuando el petróleo se fue a la estratosfera y costaba $35 el barril. Y ya el segundo instante de gran brinco hacia adelante en donde Chávez tuvo las arcas llenas es en el periodo 2006-2008, en donde ya en el 2008 empezamos a ver promedios de mediano plazo de $100 el barril.
Chávez fue el primero en anunciar que el petróleo iba a llegar a más de $100.
No, el primero en anunciar que el petróleo iba a llegar a $100 fui yo.
Bueno, pues después de Carlos.
Y tú estabas aquí cuando se dijo en el 2000, fue en cuenta regresiva, en el 2006. Y tú me decías, no, pues es muy caro, es imposible.
Y yo ahorita está a la mitad.
Entonces, tú sí te atreviste a decir que iba a llegar a 35 cuando estaba en 22.
Sí,
tú fuiste optimista dentro del gran grupo de economistas que entrevistamos en aquel entonces.
Pero los $100 era inconcebible. O sea, realmente fue una burbuja impresionante la que se dio. Y eso favoreció el crecimiento de Venezuela.
Exacto.
Ahora, citándote yo a ti, tú fuiste el que en algún momento señaló el gran problema de Venezuela es que poder mantener los niveles de crecimiento en desarrollo social que se estaban teniendo durante la administración de Chávez implicaba un precio de barril de petróleo de $100
constante,
porque era lo que podía sostener el dinero para toda la obra, tanto económica como social, que se estaba realizando.
Las universidades que se abrieron, abrió 4 universidades nada más con facultades de medicina. Ese es un gasto enorme.
Cuando se derrumba el precio, entonces, Chávez o no Chávez, digo, viene una situación desesperada y que es finalmente parte de lo que estamos viendo ahorita con la cuestión de Maduro. Y si uno ubica el promedio después, digamos, de los boom petrolero de los años 70, si uno ubica la situación de los años 80, del derrumbe económico de los años 80 para acá, en realidad estamos teniendo que Venezuela es uno de los países a los que le ha ido peor en América Latina en producto por habitante. Uh-huh. Es decir, al final hubo un periodo de auge fuerte con el mismo Chávez, pero que después también se vino para abajo. No porque estuviera o no estuviera, sino por esta enorme dependencia internacional. Y actualmente el país al que le ha ido peor en América Latina en los últimos 35, 40 años es sin lugar a duda Haití. Uh-huh. Es el único que ha tenido un proceso no de crecimiento, sino de decrecimiento económico en términos absolutos.
Bueno, el caso de Haití es muy particular, yo creo que merece un programa porque Haití estuvo bajo los auspicios de la Fundación Clinton y yo creo que no hay país que soporte ese tipo de patronazgo. Hay una razón natural por la cual Haití se derrumbó durante los últimos 10 años.
Es un desastre.
La Fundación Clinton.
Ahora, después de Haití están Guatemala y Venezuela. Si des a los países que en términos de Producto Interno Bruto por habitante les ha ido peor. Y después de ellos dos, y no tan lejos, está otro que se llama México.
Uh-huh.
Digamos que son los países, curiosamente, por mucho que se hable de estabilidad macroeconómica, que estos 4 países son a los que les ha ido peor en América Latina en los últimos 35 años.
Bueno, eso es la consigna de Carstens del ITAM, ¿no? O sea, macroestabilidad, sobre todo monetaria, ¿no?
Siempre. Es estrictamente financiera.
Uh-huh.
Pero uno dice, ¿de dónde sale el dinero entonces para poder mantener esa estabilidad?
Exacto.
En fin.
Bueno, y en eso estamos llegando ya a después de una toma de gran angular para ubicarnos sobre cómo está, digamos, Venezuela ubicada dentro del continente y dentro de su propia historia. Estamos llegando a la primera mitad de este programa en donde nos vamos a ir al corte de la media y al regresar, ahora sí, entrar a la actualidad.
Que a tiene la que crisis.
Ver, que tiene que ver con nuestro querido líder, Donald Trump.
Y el otro, Maduro.
Y Nicolás Maduro, por supuesto.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Aquí no bailan corozo como lo quiebran allá.
Y el baile de la cintura es lo que me tiene loco. Cuando mueve la cadera y algo padre se corozo.
Taquiritaki corozo, taquiritaki no más. Aquí no bailan corozo como lo quiebran allá.
Dale pa' arriba mi negra y dale pa' arriba y pa' abajo. Mueve, mueve la cintura como un escarabajo.
Taquiritaki corozo, taquiritaki no más.
Fíjate que hoy es 12 de agosto, del 2017. Es una fecha importante para los astrólogos.
¿Ah, caray?
Porque Mercurio entra en su fase retrógrado. Esto es, el movimiento aparente desde la Tierra, Mercurio durante un periodo se ve como si estuviera retrocediendo. Es Mercurio retrógrado. Es por la conjunción de los movimientos de Sol.
Como si fuera al revés, pues.
Exactamente. Y tradicionalmente en la astrología, Mercurio retrógrado significa que se cortan las comunicaciones y que se entorpece todo lo que tiene que ver con transporte, se entorpece todo lo que tiene que ver con hacerte entender o comprender lo que otra persona está diciendo. Mercurio retrógrado, según los astrólogos, es el periodo de la mala comunicación y del mal transporte. Entonces, bienvenidos a este multiverso que se encuentra entorpecido por Mercurio, porque por causas de fuerza mayor, hoy no tenemos ni radio por internet, ni teléfonos.
Híjole.
Entonces, ahí se nos va una parte importante de nuestro auditorio, ¿eh? Y se nos va la posibilidad de tener una retroalimentación directa.
Bueno, pero habrá el podcast.
Habrá podcast, por supuesto, y el podcast lo estaremos montando, yo creo que a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde ya va a estar en la página de Multiverso y en el SoundCloud. Yo me encargo de eso. Oye, estamos escuchando música que tú te trajiste de Venezuela. Platícanos un poquito.
Sí, mira, poco la primera impresión en el primer viaje a Venezuela, que era, no recuerdo si había subido Chávez o si estaba por subir, pero era alrededor de esa época, era llegar del aeropuerto hacia la ciudad en una avenida impresionantemente larga, llena con dos cadenas de cerros de los dos lados de la avenida, y en esas cadenas, básicamente, pues veías miseria. Es decir, algo así como una reproducción inmensa de lo que sería la zona de Ecatepec en la Ciudad de México, o en alguna medida la zona del Cerro del Cuatro en Guadalajara.
O Balcones del Polvo allá atrás de Tabachines, por ejemplo.
Un poquito, ese es el tipo de ambiente que se generaba. Y luego era llegar pegado propiamente a la avenida, a ver grandes edificios y llegar a ver zonas, digo, tipo Zona Rosa de la Ciudad de México, o hasta yo diría tipo posiblemente Chapultepec aquí en Guadalajara, a la hora de llegar al centro de la ciudad.
Y con
ciudad.
Separaciones geográficas en kilómetros muy bajas, estamos hablando,
sí,
de
pegado.
2 kilómetros, pegadito.
Y me llamó la atención ver cómo ese contraste, es decir, es país pobre, es país no tan pobre, pues depende desde dónde lo estés viendo.
¿Y desde cuál cuadra caminaste a dónde?
Tal cual. Y a la hora de estar, digamos, conociendo un poquito la ciudad, bueno, pues estaba la fama también de decir las venezolanas son muy bonitas, las Miss Universo, todo esto. Y sí, efectivamente, mucha mujer muy guapa. Y uno veía también una enorme presencia dentro de ellas, de la mujer negra. Pero pues cuando uno veía los concursos de belleza o cuando uno ve las artistas, pues no es lo que te ponen con las venezolanas.
No son ni las mulatas, ni las zambas, ni las negras. Son las mestizas y las criollas.
Y saliendo del metro en algún momento, estaban vendiendo discos, vendiendo música, y me llamó mucho la atención un ritmo de tambores o de música tropical, digamos, pero muy distinto a lo que normalmente oía. Me acerqué, dije, me pareció que traía muchísima fuerza esa música. Y les digo, oiga, pero de esta yo no la conocía, ¿de dónde es? No, pues es de Venezuela, pero pues no es lo que me llega, yo vengo de México y tal. No, es que esta música no... se considera como mala música porque es música de los negros. Uh-huh. Es decir, se está viendo un proceso de profunda discriminación. A la hora de ver en aquel momento el Museo Nacional, era un museo de la cultura blanca venezolana. En donde uno veía además quiénes habían sido los presidentes o la historia oficial, y todo es eso.
Todos eran criollos. Mira, hay un dato histórico muy interesante. Haití, ya libre, Haití con Dessalines, apoya a Simón Bolívar con pertrechos, con alimentos en la gesta independentista de
la Gran Colombia.
De la Gran Colombia. En retorno, cuando Francia bloquea a Dessalines en el puerto, en Port-au-Prince. Sí. Dessalines le pide ayuda a Simón Bolívar y Simón Bolívar le dice, mira chato, no es por nada, pero yo pinto mi raya.
Hijo.
Y tenía que ver todo con el tema racial, ¿no? O sea, sí hay un tema de discriminación y hay un tema de separación de Américas entre la negritud y el criollismo y el misticismo, etcétera, ¿no?
Y en
Venezuela se siente muy fuerte.
Y en ese contexto llega al poder
un sambo,
un militar sambo, medio negro, populachero, todo lo que significaba la discriminación de aquel momento, debe de haber sido un golpe espantoso.
Lo fue.
A nivel de las capas medias.
Lo fue.
Más allá de su discurso, de su personalidad, que podré no estar de acuerdo con él, pero finalmente eso representaba un shock en la historia de Venezuela. Y evidentemente, pues sí entra una lógica de conflicto. A ver, ¿en qué consistió el gobierno chavista? Era un gobierno realmente de socialismo en el siglo XXI o hasta comunista. Decía Bruno Lotier, un director de estudios del Instituto de Estudios de Desarrollo Económico de la Sorbón, que se puso a estudiar política fiscal venezolana en la época de Chávez. Decía, si Chávez es comunista, yo soy cosmonauta. Dice, a ver, dice, eso no tiene nada que ver con socialismo ni con comunismo. Lo que se está haciendo simplemente como régimen es que la renta petrolera que estaba siendo apropiada estrictamente por empresas transnacionales y pequeños grupos de colaboración nacional fue apropiada por el Estado, seguramente para tener beneficios personales también, pero donde se utiliza una gran parte de renta petrolera para generar inversión en las zonas en donde jamás se había invertido, a nivel social. Y en el segundo viaje que hice a Venezuela, 10 años después, iba del aeropuerto y de repente veo un montón como de estos cables, como los huevos, como de las estaciones de esquí,
sí,
teleféricos, donde uno dice, ¿y estos qué? No, pues son los cablebuses, ¿y eso es qué onda? No, lo que pasa es que subir hasta la punta del cerro, sobre todo con lluvias, son deslaves, accidentes, son horas para poder subir, mucha gente vive ahí, y lo que estamos haciendo, decía el taxista, es que se están colocando muchísimas rutas para que la gente pueda desplazarse fácilmente a sus hogares. Y de repente uno veía aquellas zonas miserables de los cerros, y uno veía edificios de 5 o 6 pisos, modernos, agradables, y ahí qué onda. Y decía, no, pues es que esos edificios son los de barrio adentro. ¿Y qué es eso de barrio adentro? Dice, un piso es para médicos, ahí están los médicos cubanos que están atendiendo a la población. Otro piso son escuelas, otro piso son los centros de atención a personas mayores, otro piso, ay caray.
El otro era guardería, el cuarto piso. El primer entonces, piso guardería, luego vienen los médicos, etcétera.
Entonces, realmente me llama la atención. Llego propiamente al seminario que iba en el centro de la ciudad, que había sido convocado por OTCA, es decir, por los partidos demócrata cristianos, por los opositores al gobierno, que fue de donde llegó la invitación, y todo el mundo hablando pestes del gobierno. Y entonces decía, y diciendo que no había hecho nada y que se habían robado todo. Híjole, no coincidía con lo que yo había visto ni siquiera del aeropuerto al centro. Uh-huh. Y después me decían en el hotel, no puedes salir del hotel, es peligrosísimo. Salí unas cuantas calles y le pregunta a un policía, oiga, ¿se podrá caminar? Sí, no hay ningún problema. A ver, ¿qué pasa?
Mira, es una técnica de campo aislado. Ahí puedo reforzar de mi visita del 2010, en donde desde la Embajada de Venezuela en México, dije, no, pues es que yo voy a caminar las calles de Caracas, porque voy a estar 15 días y quiero conocer cómo se respira la ciudad del peatón. Claro. Entonces me quedaron viendo las dos encargadas del despacho ahí, con una cara de lástima, así de, pobrecito. O sea, no lo vamos a volver a ver. O sea, de veras, me vieron con una cara de alarmadas y de consternadas por lo que yo iba a hacer. Llego a Caracas, caminé la ciudad 15 días completos, de día. De noche es un ambiente distinto, sí se siente un ambiente distinto. Durante el proceso electoral, toda la noche anduve en la calle, muy tranquilo, no pasó nada, las plazas a gustísimo. Pero los otros días sí me metí en el hotel después de las 9 de la noche y ya. Pero durante el día yo recorrí todo Caracas, me bajé en todas las estaciones de metro para recorrer la zona aledaña. Nunca sentí ese ambiente de amenaza que es el que nos espetan constantemente en los medios de comunicación, de que es una ciudad con índices de peligrosidad mucho mayores, por ejemplo, que los de, vamos a decir, que los de Acapulco. Que en Acapulco, pues sí, efectivamente, al caer la noche, te metes a tu hotel y no vas a andar de... averiguando dónde andan los cárteles, ¿verdad? No, en la noche sí hay un ambiente de
pesado,
de guárdate. De día yo nunca sentí ninguna amenaza. Me encontré con 3 pordioseros en el 2011 que me pidieron dinero. Fue una cantidad razonable, nada más comparando con el café en el donde yo frecuentemente estoy despachando, vamos a decir, en las tardes, en donde en cualquier tarde me encuentro con 15 o 20 pordioseros que me piden una ayuda económica, ¿no? Allá, durante los 15 días que estuve, me encontré con 3.
Ahora, del 2011 para acá han pasado cosas. Tampoco es lo mismo la época de Chávez que la época de Maduro.
No, sin embargo,
el deterioro sí ha sido brutal.
Claro, es que estamos contrastando tu visita, que es de los 90s, con una visita del 2010, con la situación presente.
Sí, tal cual. Todavía en la segunda visita, que también debe de haber sido por ahí, cerca del 2010, lo que me llamó la atención, ya como enorme conflicto entre Chávez y los grupos tradicionalmente poderosos de Venezuela, era que donde estaba el hotel, pues había metido alguna presión gobierno nacional y llevaban 15 días sin recoger la basura. Era deliberado, no es que no hubiera camiones de basura. Entonces había una pestilencia
había
terrible.
Había un boicot contra ese hotel.
Porque había situaciones realmente de confrontación. Ahora, lo que ha ocurrido después sí es dramático. Y entendiendo ya el conflicto actual, me parece que hay 4 grupos que habría que diferenciar. Es como tal vez muy a la ligera, pero es mi percepción. Primero, desde la oposición, hay gente que efectivamente está buscando un funcionamiento más libre, más democrático, más participativo de la sociedad y que haya una denuncia ante las ineptitudes y las corruptelas del gobierno. Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay muchísima gente que está peleando realmente.
Hay manifestaciones muy importantes y muy numerosas de opositores a Maduro que son manifestaciones pacíficas.
Y completamente legítimas.
Exacto.
Me parece que también dentro de esa lógica de la oposición están los golpistas del 2002-2003, que también están los que quieren recuperar los privilegios de Acción Democrática y COPEI, que están tratando de restablecer las alianzas con las transnacionales petroleras de Estados Unidos.
Y que son los que manejan lo que se llama la guarimba. La guarimba es la manifestación violenta, lo que aquí en México conocemos, el equivalente sería el bloque negro, que tú vas en una manifestación pacífica y un grupo de 20, 25 encapuchados o enmascarados de repente irrumpen
se
y se infiltran y hacen un tiradero para generar un ambiente de tensión con fuerzas de seguridad.
Ahí hay otra. Ahora, dentro del lado del gobierno creo que también hay 2 grupos. Debe de haber una amplia base social que está tratando de defender lo que logró en los últimos 15 o 20 años. Estas posibilidades de tener servicio médico, de tener educación, de tener transporte, de tener trabajo, de tener una serie de reconocimientos y de visibilidad que nunca habían tenido.
Y son manifestaciones también enormes y pacíficas. Y hay un cuarto sector.
Y hay el cuarto, que es efectivamente desde el gobierno una lógica de buscar anquilosarse en el poder de gente que debe de haber grupos terriblemente corruptos, que debe de haber gente que efectivamente es represiva, de gente que está violentando derechos humanos. Y está dentro de gobierno también y posiblemente en las más altas esferas. Entonces, lo que estamos teniendo es una mezcla donde los buenos y malos están dentro de los dos lados. No podemos hacer una caricatura.
Mira, a mí me gustaría sacar un símil. Pemex es una gran empresa mexicana. Y Pemex tiene una situación muy extraña con un individuo cuyo hijo colecciona Ferraris, Carlos Romero de Champs. Uh-huh. Carlos Romero de Champs no es Pemex, pero de repente a un mexicano nos queda la impresión de que Carlos Romero de Champs no será Pemex, pero es el que se lleva el beneficio.
No sé, hay que vender Pemex es justamente porque no queremos a Romero de Champs, y entonces caemos en una contradicción espantosa.
Exacto, o sea, entonces con tal de que el hijo ya no coleccione Ferraris de oro algunos, entonces hay que desnacionalizar Pemex para que acabemos con la corrupción de Romero de Champs. En el caso PDVSA pasa exactamente lo mismo con nombres y apellidos distintos. Hay líderes sindicales anquilosados en PDVSA que fueron...
PDVSA es Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima.
Exactamente, que fueron heroicos en la reconstrucción después de la huelga del 2002, porque todos los cuadros técnicos de PDVSA afines a los viejos corporativos norteamericanos abandonaron sus posiciones de trabajo. Entran los trabajadores de base de PDVSA para hacer arrancar la maquinaria, y esos que fueron heroicos del 2002 tienen líderes sindicales que son muy parecidos, si no iguales, tal vez mejores, tal vez peores. Tú ponle la calificación de la temperatura ética donde quieras a nuestro Carlos Romero de Champs. Sí hay una enorme rapiña dentro de los sindicatos, el petrolero y el electricista. O sea, eso te lo dicen los venezolanos en el centro, en la derecha y en la izquierda.
Sí, entonces yo simplemente quisiera concluir de este punto de Venezuela sobre cuál es y puede ser la posición de México. A ver, a mí me parece que lo peor que se puede hacer, y es simplemente ahí sí recurrir a una lógica de economía bananera, es dar todas las justificaciones para que Venezuela sea invadido, sea agredido y se convierta otra vez simplemente en un enclave petrolero de los Estados Unidos.
Exactamente.
Es decir, eso sería desastroso y el principal perjudicado sería México, que todavía tiene una producción de petróleo relativamente aceptable y que impediría cualquier posibilidad justamente de generar una política petrolera propia, que impediría otra vez seguir cortando futuro en alianza con otros países, y en este caso Venezuela sería el más importante, porque son, digamos, los dos grandes, México muchísimo menos, incomparablemente menos, pero de cualquier manera los dos países petroleros, digamos, relativamente fuertes de América Latina. Ahora, entrar en una lógica de defensa del gobierno venezolano, pues tampoco, es decir, creo que no es la situación o de Nicaragua, mira, o de Cuba, sí, o
mira,
de
hay
Bolivia.
Un tuit que reproduje de Enrique Krause, que es un hombre que a lo largo de los últimos 10 años se ha destacado por llamar dictadura antes que nadie a Chávez y luego a Maduro. Pero este tuit es paradigmático de una posición racional, y déjame, la rescato, está líneas abajo conmigo, porque me llamó mucho la atención lo que dijo Krause, dado su posicionamiento. Dice, a ver, ay, necesito lentes. Condeno absolutamente esa declaración de Trump, en donde dice que la opción militar está en la mesa. La infame dictadura de Maduro debe caer, pero no por ese medio. Eso dice Enrique Krause. Enrique Krause le está respondiendo a León Krause, han de ser parientes, ¿verdad? Donde dice, Trump abre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Yo creo que esa es una postura racional, al margen de cualquier otra cosa. Hay que recordar que la intervención militar norteamericana en Siria comienza por una masacre de una manifestación en donde murieron 20 manifestantes.
¿Y de ahí se soltó el bombardeo?
Hoy tenemos 500,000 de muertos, 4 millones de emigrados en Europa y 10 millones de desplazados internos. Entonces, cuando alguien dice vamos buscando el remedio a esta enfermedad, Maduro, en donde ha habido 130 muertos en estos meses de manifestación, de los cuales certificadamente 70 son directamente responsabilidad de los guarimberos, esto es, de la oposición violenta de Maduro, en donde los que han sido soldados que han abatido a manifestantes han sido apresados y están siendo procesados, cuando estamos contrastando estos 130 muertos que se reportan por las manifestaciones de los últimos meses contra las consecuencias de una intervención militar directa norteamericana, en donde Estados Unidos acostumbra utilizar con pocas cortapisas la mayor cantidad de fuerza aérea posible, estamos hablando de que tenemos un remedio que es inconcebible en nuestro continente en las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque fracturaría las relaciones sociales, no nada más en Venezuela.
¿Y en toda América Latina?
En toda América Latina.
Mira, déjame soñar sobre la posición mexicana. ¿Qué es lo que pudiera ser, a mi parecer, lo más digno recuperando la historia, por ejemplo, del cardenismo?
Y la doctrina Estrada.
Decir, a ver, no vamos a juzgar a Venezuela ni de dictadura ni de democracia. Vamos a tratar de participar en un proceso donde se genere un acuerdo básico. El petróleo de Venezuela debe ser para los venezolanos. Los avances que se hayan tenido en reducción de concentración de la riqueza se deben de mantener. Las mejoras en términos sociales deben de proseguir. A partir de ello, si están de acuerdo todas las fuerzas, generar efectivamente una transición que permita un ejercicio claro de los derechos políticos en donde participen gobierno actual, oposiciones y podamos evitar un baño de sangre y un desastre económico y social para ese país.
Y para todo el continente.
Creo que eso tendría que ser lo esencial.
Mira, a mí me gusta tu propuesta de entrada. El primer dato es que se me hace un discurso que es inconcebible que lo emita Luis Videgaray.
No.
Inconcebible. No. El arquitecto de la desnacionalización petrolera mexicana, claro, no va a...
No, pero solo de sueño.
Sí, es un sueño. Oye, mira, estamos en los postres de esta emisión y tú tuviste la buena fortuna de acordarte de Julión Álvarez y un comentario que hacíamos aquí hace tiempo. En épocas en que Julión Álvarez se presentó aquí en el Telmex, que fue un sold out, el históricamente más rápido del auditorio Telmex, en donde Enrique Peña hizo declaraciones.
No, de hecho, tú la señalaste. Es decir, llegó Carlos Ramírez, botado de la risa, aquí al programa, diciendo, miren ustedes la declaración
de Peña Nieto.
De Peña Nieto. Resulta que maneja como ejemplo de la juventud a un personaje que ha desarrollado canciones como estas. Uh-huh. Y pusiste en el programa algún, creo, un arco corrido, si mal no recuerdo.
Sí, en donde se denosta la figura de la mujer.
O alguna cuestión.
Sí, no fuerte, recuerdo muy fuerte. Era una canción muy fuerte.
Como el ejemplo para la juventud mexicana. Y resulta que ahora, bueno, está apareciendo esta situación de escándalo. Y justamente en las últimas vacaciones que se tomó la presidencia de la República, el presidente fue con Julión Álvarez, precisamente en Chiapas. Entonces, creo que sería importantísimo en esta secuencia, digamos, de enormes problemas de imagen que ha tenido la presidencia de la República, el poder ir señalando a ver cómo se está mostrando, cuáles son las ligas también del poder político, con la parte de deportistas, de cantantes o de artistas en general, o de gente de los medios públicos. Porque, cuidado, este mismo tipo de personajes son los que el año próximo pueden sacar precisamente las campañas políticas diciendo voten por el PRI porque son los que nos traen el bienestar y la mejoría y todo eso.
Y mira, hay una correlación causal directa entre la declaración de Lima de los cancilleres Videgaray y el canciller de Macri, etcétera, en donde dicen desconocemos el proceso electoral de la Asamblea Venezolana Y en esa declaración dicen, respetando la soberanía de los estados, o sea, se dan baños de pureza respecto a una política no intervencionista, pero acto seguido dicen, desconocemos a la democracia venezolana.
Hay una dicen que ya no es democracia.
Que ya no es democracia. Hay una correlación causal directa entre la declaración de Lima y la declaración de la opción militar de Trump hacia Venezuela. Que quieran en este momento decir, no, por supuesto que nosotros nunca avalaríamos tal cosa. Sin embargo, en el momento en que Trump se fija en Venezuela, esta es la primera declaración de Trump hacia América Latina que no tenga que ver con Cuba. Trump se ha estado dedicando a sus juegos de guerra con Corea del Norte, con defendiéndose de la Fundación Clinton y de todo y de todo ese castillo transilvánico de vampiros. Trump ha tenido una agenda interna norteamericana muy compleja, muy compleja. No se había fijado en América Latina. ¿Por qué ahora sí? Pues muchas gracias, Luis Videgaray, por virar la maquinaria de guerra norteamericana a un frente potencialmente amplio en nuestro continente con nuestras culturas. Y eso es un favor que le hace Tlatelolco a Estados Unidos, de manera que no hay otra manera de interpretarlo como que, sí, compadre, lo que tú digas, compadre.
Es grave. Y digamos, el espanto de decir todavía, que uno diga que está curado de espanto, decir cómo puede ser el PRI, Videgaray, el gobierno de Peña Nieto, el que esté hablando de la democracia, de la honestidad, de la transparencia en las elecciones y de... Dice uno, bueno, ¿perdón?
No, es que no está hablando Videgaray. O sea, Videgaray es un calcetín al que se le pusieron dos ojitos y obviamente se ve la mano del Departamento de Estado.
Y bueno, y sale el aprendiz de canciller.
Exactamente, y nos está dando a todos lección de servilismo y de una actitud lacayuna, ¿no? Es lamentable, desde Tlatelolco.
Pero bueno, finalmente habrá que seguir.
Sí, porque mira, a final de cuentas, la complejidad del problema venezolano se va a poner todavía más candente a lo largo de estas semanas con la declaración de Trump. ¿Por qué? Porque esa es una bandera en la que se puede envolver Nicolás Maduro con el PSUV para decir, señores, ahora sí hemos llegado a una situación limítrofe, no podemos tolerar disidencia cuando estamos siendo amenazados de una invasión. O sea, puede crispar y puede hacer lo que ya era una situación muy grave en Venezuela, la va a polarizar mucho más. Porque si uno se va a los twitters de respuesta al Departamento de Estado, los venezolanos en el exilio y oposicionistas están diciendo, pues, ¿qué esperan? ¡Intervengan ya! O sea, hay una petición. Igual que con Cuba. Entonces, esta es una situación a la que nos ha metido Luis Videgaray. Yo lo responsabilizo a él directamente con una política exterior de calcetín al servicio norteamericano, en la cual nos va a poner a todos en este continente en problemas.
Así es, sí, enormes implicaciones además sobre Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, que dependen enormemente todavía del petróleo venezolano.
Por supuesto. Bien, son las 12 del día, este programa ha terminado. Muchísimas gracias. Este es un programa producido por la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Guadalajara y por el ITESO a través de la inteligencia de Luis Ignacio Andele. Román.
Muchas gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.